Me vais a permitir que a las 9:25, lo anunciaba hace unos minutos, saludemos a quien nos está echando una mano también, como otros expertos, en este asunto del coronavirus. También os pregunto ahora por el pánico y cómo lo estáis viendo vosotros, lo que está ocurriendo en España. Las bolsas, por cierto, han amanecido contenidas. Vamos a ver si se siguen conteniendo. César Nombela, catedrático de microbiología, amigo profesor, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
Me preguntaba alguien, por supuesto, que no sabe nada como yo de todo esto. ¿El viento y la lluvia ayudan a que se vaya el virus o hay que esperar a que suba la temperatura?
Yo creo que el viento y la lluvia no ayudarían a que se vaya, sino que se disemine. Lo que pasa es que tenemos, como esto, este virus es nuevo y este brote sucede lo que está sucediendo, pues a veces se busca la analogía con otros anteriores. Y la verdad es que el SARS de 2002-2003 pues acabó conteniéndose y prácticamente desapareciendo en julio. Empezó más o menos en últimos de noviembre, es que empezó en diciembre, en ese caso de 2002, y en julio de 2003 se declaró extinguido. Por eso quizá el tiempo seco es razonable pensar que puede ayudar un poco más a limitar la diseminación.
¿Cuánto le queda a esta fase de contención en España?
Realmente todavía podemos decir que la mayor parte de los casos, que ya son varias docenas, pues pueden referir a casos importados, personas que han tenido contacto con gente que vino, que procede de zonas que son focos de infección. Realmente está todavía por ver que el resultado de nuestras medidas y si realmente podemos seguir asegurando que esa búsqueda de los contactos pues permita realmente pensar que se puede controlar el brote en España de esa forma, digamos, bastante artesanal como se está haciendo ahora.
¿Artesanal te refieres a prohibir, por ejemplo, espectáculos públicos, aglomeraciones de más de 5.000 personas?
Yo por artesanal me refiero a referir a cada uno de los enfermos de dónde procede su contagio. Sí. En la mayor parte de los casos eso está establecido. Lo de prohibir aglomeraciones y demás, en eso en España quizá estamos practicando menos que otros países de Europa, en donde han sido más enérgicos a la hora de establecer medidas más exigentes en relación con las aglomeraciones, los grandes grupos de personas y demás, ¿no?
¿Y tú crees que eso sirve para algo, lo de meter a 1.000 personas en un hotel sin que puedan salir?
Realmente, como se tuvo en los momentos iniciales la alarma de que ya podía haber habido un contagio, pues yo creo que fue una medida razonable que luego también de una forma racional y razonable pues se ha podido ir paliando un poco, pero sí que son medidas que en muchos lugares se están tomando porque el objetivo es realmente controlar la extensión. Cuando ya se produjo el brote en China, las autoridades, que probablemente al principio no fueron demasiado exigentes, pues implantaron unas medidas verdaderamente intensas que parece que están dando resultados. Y ahora si vemos lo que pasa en el mundo, pues por ejemplo Corea del Sur está siendo tremendamente eficaz a la hora de introducir medidas y en Irán pues la propagación está siendo descontrolada. Por eso creo que las autoridades tienen continuamente que evaluar medidas exigentes y si llega el caso pues controlar movimientos, controlar aglomeraciones, etcétera.
Ahora mismo lo que nos dicen las autoridades sanitarias españolas, lo dijo ayer el coordinador del Ministerio de Sanidad, es que sobre todo se investiga el origen de lo que llaman contagio local, que no hay una relación con un contagio importado. Eso al final tiene que acabar en un contagio importado, ¿no? Que se encuentre el origen en fuera de España, ¿no?
Sí, ahí me refería a lo de artesanal, es decir, ese análisis caso a caso, en donde si tienes 80, pues hay 3 o 4 que no lo has podido realmente establecer. Hay una persona además que viajó de aquí a Ecuador y que parece que está en grave estado allí en ese país y que probablemente lo había contraído aquí, y en cambio aquí hay 3 o 4 casos en donde todavía no es seguro de dónde ha procedido el contagio. Esa búsqueda yo creo que debe proseguir para tratar de establecer el origen. Sí.
¿Sigues pensando que la mascarilla no sirve de nada, ¿no?
Bueno, la mascarilla, como todo, es relativo. Realmente las medidas higiénicas de limpieza de manos, de evitar tocarse las mucosas cuando hay el menor riesgo, parecen las más importantes. La mascarilla sí puede evitar al menos que quien realmente está diseminando el virus pues pueda contagiar a demasiadas personas. En ese sentido, no hay que buscar el que todo el mundo tenga que disponer de una mascarilla y que se agoten de esta forma que está ocurriendo hasta en los hospitales, como parece ser que está sucediendo por esa psicosis. Hay que usarla según las recomendaciones y desde luego hay lugares en donde la mascarilla es necesaria, pero no significa que ahora todo el mundo tengamos que ir por la calle con nuestra propia mascarilla, claro.
Cuentas hoy en ABC, una tercera que has escrito, César, que el porcentaje de fallecimientos incrementa en las personas con enfermedades crónicas como diabetes o enfermos del corazón. Esto es así y es como en otros casos de otras epidemias, ¿no?
Bueno, los datos clínicos, ya tenemos alguna experiencia más en nuestras latitudes, pero fundamentalmente vienen de toda la descripción que han hecho los clínicos, los médicos chinos, desde el origen del brote. Entonces, las cifras del 2% de mortalidad, pues en global probablemente hasta serían más reducidas, en el sentido de que probablemente muchos casos ni se han llegado a confirmar ni se han llegado a diagnosticar, porque hay un porcentaje importante de asintomáticos. Y por tanto esa mortalidad del 2% incluso sería menor si esos casos se diagnosticaran. Pero lo que sí es cierto es que personas con patologías asociadas, diabetes, cardiopatías y demás, ahí sí que está claro que la mortalidad es mayor. Estamos siempre en lo mismo, se mueren por el virus o se mueren con el virus. Sí. Se mueren por las complicaciones que conlleva, además, la patología de base que tiene al contraer la infección del virus. Por eso en esos casos, diabéticos, cardiópatas y demás, las cifras que dan los clínicos chinos son de ese orden del 10%.
Tenemos un caso ya de un menor en Gerona, pero sigue siendo una excepción, ¿no?
Sigue siendo una excepción y sigue manteniéndose el criterio de que normalmente son las personas de cierta edad y prácticamente todos por encima de 30, pero especialmente por encima de 50 o de 60, los casos en cuanto a mayor extensión y mayor gravedad. No obstante, pues efectivamente nos encontramos con casos en que alguien que no ha alcanzado esas edades, pues también está afectado. ¿Qué explicación cabe? Bueno, pues que realmente cualquier persona y cualquier paciente pues tiene sus propias características y sus propias circunstancias. Yo creo que en este virus, del que sabemos muchísimo, por ejemplo, todos los detalles de su genoma los tenemos desde hace mucho tiempo, sin embargo nos faltan todavía muchas cosas por saber. Entonces, esa forma en que impacta en el paciente, la gravedad que alcanza y demás, aparte de la circunstancia de edad, pues influye en otras cosas. Y yo estoy seguro que acabaremos encontrando pues circunstancias de la salud del enfermo o hasta algo que ahora está muy de moda y que lo vemos asociado a todo tipo de situaciones. La microbiota, la microbiota que vemos a través del microbioma propio, el conjunto de microorganismos que nos habita, pues probablemente también influye y eso pues varía de persona a persona, de paciente a paciente. Por eso no es de extrañar que aunque se establezca ese criterio de que realmente se requiere cierta edad para preocuparse, pues efectivamente nos encontremos con menores que también acaban desarrollando la enfermedad.
Pero entonces eso que se nos ha dicho de que el sistema inmunológico de los menores rechaza mejor este tipo de virus, ¿es así?
Realmente la defensa frente a los virus, la defensa fundamental es nuestro sistema inmunitario.
Sí.
Lo que nuestras defensas puedan activar y demás. Después vamos teniendo, por un lado, antivíricos, en algunos casos, más o menos eficaces, y vamos teniendo, en los casos en que ya existen, vacunas. Pero la esperanza fundamental siempre está en la activación de las propias defensas de nuestro organismo. Y ahí también, para los científicos, es fascinante lo que todavía nos queda por conocer, porque sabemos de alguna proteína del virus que puede ser la responsable principal de la inmunidad, que puede basarse en ella las vacunas que se desarrollen, pero realmente las esperanzas fundamentales son la reacción propia del sistema inmunitario, y esa gran cantidad de personas que ya se dan por que han superado la infección, sí, por curadas en China, pues lo superaron sin duda gracias a sus propios sistemas inmunitarios, las defensas propias.
¿Y esto se cura como un resfriado? ¿Te dan paracetamol y se cura? ¿O cómo es esto?
El paracetamol no cura un resfriado, el paracetamol alivia el síntoma, sí, de dolor, de molestia y demás. En este caso, para empezar, la gravedad de los síntomas pasa de que el 80% son asintomáticos, por tanto no tienen ni esos síntomas, o los tienen muy ligeros, una ligera fiebre. Ahora, los casos en que ya se complica con fiebre, con tos, sí, seca, con dificultad, sí, respiratoria, uh-huh, con fatigas, con vómitos, hasta con diarreas, pues ahí volvemos a lo mismo. Hay que procurar combatir, por supuesto, los síntomas más extremos en el enfermo. En los casos más graves, medidas de soporte vital, etcétera, en el propio hospital, y hay una intensa actividad de pruebas de fármacos antivíricos, algunos ya conocidos como el Remdesivir, que realmente parece que están dando buenos resultados iniciales, pero esa prueba es de fármacos específicos para tratar el virus, sería lo paralelo a los antibióticos en las bacterias. Esas pruebas llevan su tiempo. Demostrar que son eficaces y seguros también lleva ese tiempo, y se está trabajando muy a fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso en algunos casos, pues algunos de estos fármacos que realmente se sabe que no harían daño o demasiado daño, se pueden y se están empleando como lo que se llama uso compasivo, es decir, uso de fármacos en los casos en que no se han desarrollado toda la investigación clínica necesaria para demostrar eficacia y seguridad, pero al mismo tiempo es razonable pensar que pueda producir algún beneficio. Eso, naturalmente, son los médicos quienes tienen que decidirlo, y en este caso de acuerdo con las autoridades sanitarias.
César Nombela, catedrático de microbiología, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Profesor, te mando un abrazo. Gracias.
Un placer, un abrazo para ti.